Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Bienvenidos a todos, todas, compañeros, compañeras, colegas, colegos, gente hermosa de esta querida y ansiada República de Moreno que día a día, noche a noche, crece y se hace aún más profunda que en otras épocas, que en otros años. ¿Y cómo será? Me pregunto, la República de Moreno dentro de 10, 15, 20 años, o dentro de 10, 15, 20 días. Es una pregunta que todos tenemos y que no cualquiera se anima a decirla, ¿no es cierto? Es así la cosa. Martes 3 de noviembre, programa número 224 de la Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W y estoy orgulloso de presentarles en el día de hoy a quien nos va a operar, a quien nos va a dejar su impronta musical, a quien va a poner decibel tras decibel para que nosotros sonemos en este éter de radio por la 90.1 de su dial. Tenemos una boleta, ¿no? Una mesa. Ya tenemos pruebas. En el año del balotaje, año que será recordado por el balotaje, nosotros traemos a manejarnos los controles a Don Decibel, el señor Gianni Lunadei. Muy buenas tardes, Gianni. ¿Cómo te va? Orgulloso estoy de presentarte, orgulloso estoy de tenerte acá cerca y de que seas usted.
Yo estoy orgulloso de estar acá con usted, orgulloso de que mi compañero me haya propuesto para... De su compañero, quiero decir, que me haya propuesto para
¿yo?
Ser acá. No importa, capaz que fuiste vos, capaz que no, pero...
Para la fórmula. No se lave las manos, no se corra un costado.
No me gusta mentir.
Por favor, siga, Gianni.
No me gusta que
bueno,
me
entonces, orgulloso de ustedes, no de él. De él, no. Así que bueno, espero poder hacer un buen trabajo en esta primera vez.
Seguramente estará a la altura... Hoy, 3 de noviembre, decíamos ayer, el lunes, ¿fue el Día de los Muertos? ¿Me puedo averiguar eso, Gianni?
El 1 de noviembre.
Ah, entonces fue antes de ayer.
El domingo.
Estamos a 2 días del Día de los Muertos, vamos a ver qué día es el día de hoy. En un ratito lo averiguaremos, pero antes tengo que saludar a mi colega, a mi fiel, inseparable amigos, al jefe de compras de la Copa Derramada, que nos trae una abundante feteada de Mondiola... Y queso máquina.
Mondiola
y queso. La diferencia entre la mondiola y la bondiola, dígame.
La grasa.
Ahí está. Muy buenas tardes, Michel Torino.
Muy buenas tardes, realmente, gracias por los aplausos. Quiero ser un fe de ratas y quiero contarles que...
¿Fe de ratas?
¿Está bien?
Sí. Por favor.
Quiero contarles que sí, es cierto, yo propuse a Gianni porque a Gianni lo conozco de hace mucho tiempo.
Ya se contradijo, al toque.
No, fe de ratas. Porque salió mal publicado de que yo no lo había propuesto para la radio y en realidad es cierto, salió mal publicado y yo hago mi fe de ratas. Así que Gianni, sabés que a donde yo vaya vos vas a estar. Me da un poco de miedo decirte esto porque, bueno, Gianni es de tener
tendencias... Te acompaño.
Sí, Gianni de tener tendencias suicidas y, bueno, realmente es un honor para nosotros que haya superado todas esas distancias tan dolorosas. El abrazo a la distancia, pero también cercano a todos esos oyentes que saben que los martes a las 19 horas estamos aquí y que los jueves a las 21 estamos aquí. Un día con Gianni, otro día con Steen, otro día con miles... Miles de operadores que han pasado por este año en esta Copa Derramada.
Sí, que seguramente van a venir todos.
Seguramente
todos.
A una fiesta, a una gran fiesta que vamos a hacer en Vélez. Porque no entran, Johnny.
No, no entra.
Pero no en Vélez, en el estadio.
Momento,
¿no?
Porque el jueves tuvimos a Steen operándonos a nosotros y de repente no nos enteramos de que tocó en la Argentina también y no lo pudimos aprovechar.
Porque tenemos otra relación, tenemos una relación que es más personal, más que profesional.
De la nada, nosotros lo trajimos a operar y de repente nos dimos cuenta que el fin de semana estuvo tocando.
Que para nosotros no es Steen, para nosotros no es Luna Day.
Era Esti.
Era Esti. Para nosotros no es Luna Day, para nosotros es un amigo, alguien que viene acá realmente a pasarla bien como nosotros, así que le mando un saludo enorme a esa vasta audiencia que tiene la Copa Derramada. Buenas tardes y buen fin de semana.
Sí, un gran fin de semana, ya empieza un poquito, lo menos, a cambiar la ropa.
No labura más nadie, Johnny. Ya noviembre y diciembre no se trabaja más.
Empieza a cambiar la ropa y no estamos solos en el programa del día de hoy. Estoy orgulloso de que así sea. Hoy está con nosotros la flamante investigadora del CONICET, la señorita Lola Sánchez. Muy buenas tardes, Lola.
Muy buenas tardes, Johnny.
Gracias, Lola. Estoy muy contento de que esté acá con nosotros. Relájese, está con un sanguchito, tiene una bebida. La tiene que pasar bien porque nosotros venimos acá a hacer eso, a pasarla bien y a aprender. Eso es lo que queremos, ¿no, Lola?
Sí.
Lola, buenas noches o buenas tardes. La verdad que para mí es un honor compartir con alguien que sabe tanto, alguien que tiene tanta experiencia en lo que es la ciencia. Y hay un montón de preguntas que tengo para hacerle para que usted nos pueda de alguna forma instruir en este mundo que es la ciencia y todo lo que significa para el ser humano. ¿Usted desde cuánto hace que se convirtió en investigadora?
Hace 3 años.
Poco, joven, una joven investigadora.
Sí, flamante investigadora del CONICET, flamante. Sí. Y hablando de lo que tiene que ver con el CONICET, con nuestros científicos, ellos están, entre otras cosas, para investigar cuáles son las raíces del miedo, ¿no?
¿Esos no son los psicólogos, Johnny?
Sí, también.
Me parece.
También, bueno.
Pero lo hacen mucho mejor en el CONICET, porque tienen muchas más herramientas.
Pero nos preguntamos entonces también las cosas que dan miedo, cómo se llega a algo...
A tener miedo.
¿Cómo se llega a tener miedo y por qué algo da miedo y otra cosa no? Y, Lola, ¿quién más que usted para contestar? ¿Cómo es que algo da miedo y otra cosa no? Según últimos estudios...
Está buscando papeles.
Está buscando en la memoria porque...
Sí, está buscando papeles. Por ejemplo, a usted, Lola, ¿qué le daba miedo de chica y qué no le da ya miedo porque ya creció?
Claro, ¿qué cosas no le dan más miedo?
Andar en bicicleta.
Ahora.
No me da miedo.
Es el miedo primario. El andar en bicicleta es un miedo primario que tiene que ver con un montón de otras cosas.
Sí, igualmente el andar en bicicleta sin ruedita es el miedo primario, porque la ruedita te da como una seguridad. Es como, por ejemplo, aquel anciano que anda con la mesita esa de la tele y un día le dicen...
Sí, pero la ruedita te hace un ruido muy fuerte atrás y es como que alguien te va siguiendo.
Y yo no confiaba en la posición de la ruedita, como que era una ruedita que siempre te la ponían como para que la bicicleta se moviera un poco, porque si no... No tenía sentido aprender a andar en bicicleta. Que tambaleara un poco. Y lo bueno que teníamos nosotros, yo vivía en una zona que no había tierra, es que había esas veredas que tienen como todas zanjitas. Entonces la ruedita parecía como una moto. Y le poníamos también globos, por ejemplo, le poníamos bombitas de agua en la rueda para que hiciera ruido, que de repente agarrara y hiciera como una moto así. Así hacía el globito. ¿No?
Sí.
Bueno, y también sobre los miedos y los ruidos. Mirá vos que también hemos llegado a los ruidos. Y de alguna manera cuando uno es padre, empieza a redescubrir los ruidos que ya uno ya tiene olvidado o que ya se acostumbró. Por ejemplo, cuando uno se metía abajo del agua en el mar, el ruido de la ola, cuando uno está abajo del agua, ese ruido, sí, es un ruido entre mezcla de... Porque no se escuchan voces.
No, no.
Se escucha como un ruido, bueno, del agua.
Pará, porque ahí muchas veces uno tiene miedo y dice, no salgo más de acá abajo.
Sí, sí,
puede ser. No sé a dónde aparezco, porque por ahí te entierra como una almeja. Hay olas que te entierran como una almeja.
Sí, puede ser también lo otro, que muchas veces la ola te saca así como de donde estabas. Y de repente te das vuelta y la carpa está a 70 metros hacia la izquierda. Y vos decís, fue en tan pocos segundos, o sea, desde que me metí hasta que pude salir, hice 70 metros. Qué poder que tiene el agua, imagínate un tsunami, ¿no?
Es así. Es... ¿Usted, Lola, alguna vez fue arrastrada por una ola gigante?
No.
No. Por suerte.
Por suerte. Por suerte. ¿Conoce el mar?
Sí.
¿Tiene alma de aventurera?
Medio.
¿Tiene algún temor, por ejemplo, en el mar, hablando de los miedos, ya que seguimos con el tema, de estar con el agua hasta la cintura y no saber qué hay abajo, por ejemplo? Que le toque algo, que le toque un alga y uno crea que es un tiburón y sale corriendo como un loco para la playa y era un pastito.
Era un pastito, chiquito.
¿No? ¿Le da un poco de temor eso?
Cuéntenos, tómese su tiempo y cuéntenos cuál fue ese día que se encontró con un bicho que la aterró. O con una situación que dijo, debo llamar a alguien que responda.
A los bomberos, por ejemplo.
Por ejemplo. A ver, Lola.
El bicho era una araña gigante.
¿Araña?
Sí.
¿Usted le tiene miedo a la araña?
Sí. ¿Una araña flaca o una araña gorda?
Gorda.
¿Con pelo?
No.
¿Y para dónde iba? ¿Para atrás o para adelante? Porque no se sabe para dónde va la araña. Si es que está escapándose de uno o lo está enfrentando. Porque la araña tiene eso.
Es todo, da igual. Es todo igual. Es como si fuera una tapa de una mayonesa.
¿Cuál es el frente de la araña?
No se sabe.
No se sabe. Y lo dice una investigadora del CONICET.
Claro, no lo dice cualquiera. Qué manera de aprender cosas, ¿no? Acá me empiezan a llegar mensajes, algunas preguntas para Lola. Dice, Lola, ¿por qué todos los fósforos tienen la cabeza roja? ¿Cuál es el motivo?
Así se prende fuego.
¿Con la cabeza roja?
Claro.
O sea que en el caso de un pelado, supongamos, que estuvo mucho tiempo al sol y le queda la cabeza roja, ¿puede llegar a prender una cocina con la cabeza, con la bocha?
No.
Lola nos va a estar acompañando y dando algunas reflexiones. Va a estar con nosotros aquí en el año, como llamamos, el año que va a ser recordado y reconocido como el Año Internacional del Balotage. Y atrás habrá quedado la muerte, suicidio, asesinato del fiscal Nisman, porque ya quedó tan lejos todo eso de lo que pasó. Y estamos más cerca del pituto de María Marta que de lo de Nisman.
Sí, para mí le va a aparecer en el baño de Nisman.
De repente.
De repente va a aparecer el arma homicida
y todo,
de María Marta Belsunce.
Y yo creo que...
Todo se mezcla.
El baño habría que hacerlo, empezar a hacerlo como un lugar...
Transparente.
Un poco más seguro. Transparente
para que
con
se vea.
Con acolchaditos.
Que se vea todo. Todo. Que sea un baño de jardín de infantes, Johnny. Sí. Que si te golpeas contra la punta de algo, hay goma espuma.
Sí.
Porque en realidad los baños tienen muchos lugares peligrosos.
O que suena una alarma, que pasa. Sí, es el baño
ya
por sí solo es un riesgo.
Hay estadísticas.
Si se te mete alguien a agredirte,
mucho
es peor.
Mucho más. Pero vos fíjate, por ejemplo, el baño tiene riesgo en la bañadera.
Oh,
¿cuánta gente ha muerto?
Que he quedado agarrado.
De la cortina.
Acá no se iba a enterar nadie.
No. Solamente se iba a enterar cuando digan, ¡dale con el agua! ¡Dale con el agua! Y a la tercera, ¡dale con el agua! Entran a ver qué pasó, porque... Sí, sí. Hay una de las causas, creo que el baño lo que tiene en esa intimidad supuesta, es que llega casi, diría yo, a la totalidad de las personas, hasta en las parejas. Porque, por ejemplo, si uno está en el baño, por más que uno tenga la intimidad de vivir 30 años en matrimonio, el baño sigue siendo como un límite. Es por ahí que de afuera te hablen o te golpeen, no se te mete en el baño. Conozco pocas parejas que de repente el tipo está sentado leyéndose una revista sabiendo qué
y entre
la mujer a hablarle.
Sí, sí, sí.
El baño en realidad es el lugar donde uno más intimidad tiene.
Es
el baño donde uno también desarrolla sus más instintos alocados, psicóticos y psicópatas. ¿Cuántas cosas has hecho en el baño que jamás harías en público?
No
solamente las partes...
Pero me quiero referir... Primero a los peligros del baño.
Sí.
Las canillas, ¿tienen que sobresalir tanto?
Sí. ¿La canilla no podría ser, por ejemplo, de goma Eva?
Un poquito más escondida, que salga agua.
Más adentro.
Nomás, de algún lado, pero...
Aparte, en la era de la tecnología ya hay una canilla que vos te tenés que arrimás a la pileta como en la estación de servicio y sale.
O como la luz.
También.
Como la luz, también. Que pasás caminando por ahí y se prende. Sí. Y de repente
pero solo para calles pasa, eso.
Te acercás a la pared.
Claro. Algo que
y no, sale la ducha.
Para mí tendría que estar conectado, por ejemplo, el baño con como cuando vos prendés la tecla. Vos prendés la tecla de la luz y automáticamente se abre la ducha. Tirá la cadena.
El bidé, pero tenés que hacer todo rápido. No.
Es como interama. Es un interama.
Pero a veces tomamos como más riesgoso que salga agua al bidé que a darnos un frentazo contra alguna canilla.
Sí, pero lo que
o
pasa
sea,
que
nos da más pánico el agua del bidé.
Por la forma en que sale.
¿Y qué puede llegar a hacer? Puede llegar a mojar nada más. Sí. Y el baño está preparado para mojarse. Porque si hay algo que está preparado el baño es para mojarse.
Sí, pero siempre uno corre el riesgo, por ejemplo, que ante una pérdida del artefacto, que haya agua, uno resbalarse. No solamente en la ducha, sino también en el baño en sí, porque uno se confía. Y el baño tiene todos espacios donde uno es probable que mínimamente se saque el hombro y le den 10 puntos de sutura. Porque, ¿cuál es el espacio donde vas a caer entero sin tocar nada?
No, es entre el inodoro y el bidé.
Sí, pero eso es de borracho. O sea, entra y encima te dice que estás borracho. No te dice que te caíste porque había agua.
Y siempre hay una rejilla o hay algo. Sí, siempre
que te lastima.
En todo lado, no hay espacio para estar acostado.
No hay espacio. Y los baños, te voy a decir una cosa, cada vez los hacen más grandes. Y yo en realidad creo que los baños tienen que ser cada vez más compactos para que no haya espacio donde caerse. Onda que, por ejemplo, si te pasa algo, te agarrás del inodoro. O de la pileta. O del bidé. O te tirás adentro de la ducha. La ducha siempre tiene que estar con agua, Johnny. Siempre con agua. Porque ¿cuál es el problema de la ducha? Lo duro.
Lo duro,
déjala llena. Si no, dejá la pileta llena todo el año.
Sí, que se te va a pudrir la bañadera. No, si vos te bañás tres veces.
Y el que se va a bañar, ¿qué? Va a tener hasta la rodilla mojado siempre. Y si se moja.
Lola, ¿qué reflexiones? ¿Se le iba ocurriendo algo? Estaba con ganas de hablar recién. Tenía el pechito inflado.
No,
ninguna.
No, nada, en el baño. ¿Tiene miedo en el baño de golpearse con algo?
No.
¿Canta en el baño?
No.
¿Hace morisquetas frente al espejo?
No.
¿A qué juega durante el baño? Todos jugamos a algo.
Sí. ¿Lleva algo para jugar o se imagina con algo que tiene ahí?
Me imagino con algo que tengo ahí.
Claro.
Ahí está. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de las decisiones de los balotajes. Y te vamos a estar contando, con Lola nos juntamos el fin de semana a ver una película, hermosa película que tiene una reflexión, que es De tal padre, tal hijo. Una película japonesa.
Y tal perro.
Una película japonesa brillante, que nos va a dejar mucha reflexión y ya te la vamos a ir contando porque te va a disparar para cosas actuales y cosas no tan actuales, pero mucho. Mucho para...
¿Sabés que casualmente yo me quiero hacer un retoque en las patas de gallo y le pedí al médico que me hiciera un dibujito cómo quedaría si me convierte en japonés? Porque
no,
el retoque...
No tiene que ver con eso.
No, pensé que me iba a disparar que por ahí estéticamente.
Bueno, estamos hablando de las cosas que dan miedo, miedo sí, miedo no, y también vamos a participar de un balotage de todo. Por ejemplo, el balotage, ya te digo, ¿almuerzo o cena?
Almuerzo.
¿Almuerzo o cena?
Almuerzo.
Yo voy con cena. ¿Almuerzo o cena?
Cena.
Vamos 2-2. Hay balotaje del balotaje.
Siempre hay balotaje. Siempre hay balotaje. Siempre hay balotaje.
Vamos a tener que hacer un doble...
Todo es balotaje. En realidad vivimos en balotaje.
Se empatan.
Y que agarren los dos.
¿Qué pasa si empatan?
Para mí tendría que agarrar y dar un gesto al país, los dos, y decir, vamos juntos. Ahora, ¿quién es el presidente y quién es el vice?
¿Y qué porque hace ya el vice? Que alguien me diga qué hace el vice.
Y Scioli ya fue y sabe lo que hace. Y
también me gustaría que alguien llame, se comunique con nosotros y me diga cuál es el rol, la función específica de un concejal. Todavía no lo entiendo.
Aconseja.
¿Sobre qué?
Y que vayas a ver a otro que te va a solucionar el problema. O sea, eso es el concejal.
Poquito de música a cargo del señor Gianni Lunadei. Gianni, estamos...
Gianni.
En tus manos, la Copa Derramada ha empezado. Facebook de la Copa Derramada o al 11-33-680-099. Bienvenidos, amigos, a un martes más. Bienvenidos al infierno.
Este era el novio de Perla Caro, ¿no? Perla Caro. También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al general San Martín y ponemos a Rodolfo Beba.
Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos.
¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado?
El Rosedal. O la fachada de un negocio de muebles.
¿Te pasa a hacer publicidad en el billete? Sí. Te sale más barato.
Sí, sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril?
Sí.
El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato.
¿Por qué?
Porque ya lo paga una empresa el billete.
Tenés razón. Tenés razón.
Hagámoslo.
Mensajes que nos llegan al 11-33-68-00-99. Esa es la tecnología que manejo yo, aparte de comprar el catering. Nos llegan mensajes para la licenciada, Lola Sánchez del CONICET. Una pregunta que nos hace un oyente, Lola, y se la traslado, es ¿a dónde va el sol cuando está nublado?
Muy buena pregunta.
Es muy buena la pregunta.
Muy buena.
Va...
Se esconde el sol, pero ¿a dónde descansa? ¿Qué es lo que hace?
Sí, descansa.
¿Y tiene un lugar donde descansar, como los perros que tienen cucha?
Parece como que se esconde en las nubes.
¿Detrás? Claro, detrás de las nubes, como que juega a las escondidas, dice usted.
Sí.
Y cada tanto como que quiere aparecer cuando le dicen piedra libre, ¿no?
Sí, porque le toca contar.
También. Gracias, Lola. Tengo otra que me mandan también. ¿Cuánto tiempo dura un muñeco de nieve, Lola?
Hasta que se vaya la nieve.
¿La nieve del muñeco?
O hasta que salga el sol de atrás de la nube.
También puede ser.
¿No? Porque lo derrite.
Claro, muchas veces el sol por ahí es cómplice del muñeco de nieve y le dice, bueno, te dejo un ratito más y no aparece. Sigue escondido.
Sí. Como los padres cuando te dicen te vuelvo a buscar a las 7.
O como cuando los padres también te dicen 20 veces que vengas o que vayas a bañarte o que hagas los deberes.
Bueno, hoy antes de entrar a la película y esto queríamos hablarlo con vos, Michelle, porque sí. Estamos con esos días o esos momentos en el que el mundo está contrario a vos. ¿Cómo es ese momento?
Malo.
Pero ¿cómo es ese momento? Explíquemelo. Uno sale, va caminando por la calle, ¿qué cosas le pasan para que el mundo esté contrario a uno?
Cuando, por ejemplo, cuando voy en el auto y por la ventanilla miro derecho, pero cuando miro para adelante ya estoy llegando.
Qué impresionante.
Claro, uno se pierde todo el recorrido. Uh-huh.
¿Ah? O sea que la ventanilla pasa más rápido que el parabrisas, ¿no, Lola?
Puede ser.
Porque la ventanilla muchas veces no deja leer los carteles o no deja leer lo que está escrito en las paredes de una ruta, pero el parabrisas, la parte del frente, sí.
Sí.
O sea que la ventanilla es más rápida que el vidrio de adelante. ¿Estamos esto en condiciones de asegurarlo?
Sí.
Claro. Sí, estamos en condiciones de asegurar. Para vos, ¿cuándo te das cuenta que el día está contrario a vos, que el mundo está contrario a vos? O sea, que estás a contramano, como se dice. O sea, hay como señales que uno sale de la casa, en el desayuno. O ¿en qué momento vos decís el mundo está contrario a mí?
Cuando no hago cronológicamente la ida al baño. Sé que me va a pasar algo en el viaje.
Estás muy medido vos con eso.
Sí, bueno, ojo que es una medición importante.
Sí, bueno, para el ser hay humano. Mucha publicidad para que uno lo logre también.
No, pero digo, uno tiene como así como armado como la mañana y parte de la mañana, por ejemplo, es ir al baño, tomarse todo su tiempo para después poder emprender el día. Y muchas veces cuando no puedo hacer eso, porque somos muchos en el hogar, empiezo como el día mal, ya siento que el día va a ser malo, porque ya... No sé, es como que uno ya por ahí tiene como armado como una secuencia del día para que sea bueno. Cargar gas, por ejemplo, combustible en un lugar. O sea, no son cábalas. Son señales que se da uno positiva para poder encarar bien el día.
Veníamos caminando y, por ejemplo, en el cruce de vía había un tren detenido.
Oh, imposible, claro.
Teníamos
que... No se puede saltar.
Sí. Ir hasta la esquina, una cuadra más para... rodear el tren.
Sí.
Cuando estamos llegando 2 metros antes de estar llegando, arranca el tren.
¿Qué significa eso?
Que el mundo está contrario a uno.
Sí.
Eso es que...
O TVA.
Sí, o te están mirando, te están espiando.
Están jodiendo. Como...
Pero, o cuando uno llega al colectivo, se fue. Hay pequeñas señales que tienen que ver mucho con los medios de transporte. ¿Con qué más?
Con...
No, ¿con qué?
Con el camino.
¿Con el camino?
La baldosa floja que te moja el pie, por ejemplo, cuando alguien baldeó.
Ay, cuando te moja... Y cuando te secas ya... Si te, cuando vas a buscar una toalla y estás así... vago, ya se te secó el pie.
Claro, porque tardaste tanto en encontrar la toalla. Que ya no sirve para nada. Y encima se te seca pegoteado, porque el agua siempre del baldeado tiene así como un poco de mugre, no es un agua. Y uno sí. Siente eso.
Hace un par de días me di cuenta que el mundo estaba contrario a mí, que es una gran frase también. El mundo
¿Es
estaba
una manera
contrario.
De justificarse también, Johnny, esa?
No, es venía de 3 días porque estaba mal de la panza, de no tomar café. Y hasta que estuve bien y dije, qué ganas hoy de tomar café. Entonces llegué a casa, me preparo el café, me saco las zapatillas, me preparo el café. Y cuando termino con ese olorcito rico que da el café, porque es uno de los aromas, y eso es otra cosa que quería hablar alguna vez con ustedes, de los aromas, el olorcito a café que sale cuando le voy a poner azúcar...
No hay.
No hay.
Y café amargo.
Café amargo, yo no soy de los que toman, y si no era...
Chúcar.
Con chúcar.
No es café.
Y le tuve que poner un cachito... Sacarina le puse.
No es
café.
No, Johnny, es como a la coca sacarle el gas.
Bueno, fue terrible.
O sea,
fue terrible.
Hay cosas que...
El placer que yo tenía, que quería tener, qué sé yo.
Se lo aplacó.
Pero ¿cómo te vas a quedar sin azúcar? Nunca me di cuenta que el azúcar se acaba.
Sí, es cierto eso. Y porque el azúcar en realidad tendría que ser como el papel higiénico, como la servilleta. Siempre tendría que haber.
Sí.
Hay cosas en la casa que para mí son básicas, que es los huevos. Decime
leche.
Otra, la leche, la manteca,
el chocolate,
y vayamos a cosas que ya por ahí no son básicas, pero que uno, cada uno quisiera tener siempre.
Helado.
Mayonesa.
Y yo pati, es algo que siempre quiero tener, quiero abrir la
heladera.
Pero
pati,
¿eh?
pati.
No, yo también otro. Quiero tener siempre helado.
¿Usted viviría helado?
Sí.
¿La llena el helado o la llena solamente por una cuestión de alegría de comerlo? ¿O la panza usted siente el helado que dice...
Lo siento, me llena de sabor.
Eso es lo más importante.
Es raro porque siendo el helado algo tan reconfortante, no es algo que tenga un aroma...
No,
que,
es más de gusto.
...que te lleve.
Es más gusto. El helado en realidad debe ser una de las pocas comidas donde uno se lleva más por imaginárselo que por sentirlo, porque como vos decías antes, hay aromas y el helado no tiene aroma, pero solamente el hecho de pensar en tomarlo ya te produce esa cosa de que empezás a sentir en la boca como agüita en ese chocolate o en algún gusto que te gusta, que yo no estoy de acuerdo con los gustos que tienen, por ejemplo, cosas duras. Por ejemplo, no sé, que tienen el Marroc, ponele, y adentro tiene Marroc. O sea, una cosa es Marroc, otra cosa es el helado. Y el helado no podés estar masticando. O almendras, por ejemplo.
Mírelo por allá. ¿Por qué lo mira siempre de este lado y corre el micrófono? ¿Qué pasa, Lola? ¿Le gusta a Michelle?
No.
Pero le gusta como persona, digo, es una buena persona.
Sí todavía. Sí.
Bueno, hábleme del micrófono, por favor.
¿Usted está de acuerdo con el tema de mezclar esos los sabores, como por ejemplo al helado ponerle, no sé...
¿Mayonesa?
No, eso sería ya una locura, que me imagino que no hacen en el CONICET.
No.
Le digo, por ejemplo, al helado decir bananita dolca y que tenga pedazos de banana. ¿Va el helado con la banana?
No. Gusto, sí.
Ahí está.
Gusto
ahí está,
banana.
Nos detenemos ahí, 23 minutos faltan para las 20 horas.
Pues ya me voy a comprar
uno. Ya empiezan
uno.
A llegar los mensajes. Lola, mientras se prepara a contarnos la película esa que estuvo investigando como investigadora flamante, investigadora del CONICET.
3 años.
3 años estuvo mirando esta película también. No, bueno, el fin de semana estuvo mirando esta película. Nos va a hacer un pequeño resumen y va a dar mucho que hablar este resumen. Escuchen, interpretemos entre todos. La película de Tal Padre, Tal Hijo. Ya vamos a buscar de qué director es. No nos interesa, no viene al caso, sino el contenido de la misma y la moraleja que nos deja como enseñanza, ¿no?
¿Desde el principio?
Sí, por favor.
Resulta.
Al principio era
¿Pero qué es lo que pasa?
Lo que pasa, en resumen, es que después cuando en la
¿Cuándo arranca, Lola?
En la... Primero es raro porque la vimos doblada al español y ver japoneses hablando con un español,
español de Castilla.
Era medio extraño. Bueno, arranca con la película, una película normal, todo normal. Padre jugando con el nene, con la madre, yendo, el padre un poco serio.
Sí, aunque no jugaban tanto.
No jugaban tanto, ¿por qué?
Porque el padre, sí, era serio, no lo criaron así.
Y era muy ocupado en su trabajo el padre, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y,
bueno, pero dentro de todo transcurría todo con una felicidad, con una normalidad.
Era una familia feliz.
Hasta que después lo llamaron de la clínica que nació el hijo y le dijeron que cuando nació habían hecho el intercambio de los hijos.
O sea, que el hijo que él criaba no era el hijo de él.
No era el hijo de él.
Y son todos iguales los japoneses.
Que por una dificultad había
sido intercambiado.
Había sido intercambiado.
¿Y qué edad tenía ya ese hijo?
6 años.
Seis años.
Y ahí te plantea un interrogante. O sea, ya tienen ese interrogante de qué es lo que pasa. Ya te agarra un qué es lo que pasa y después, ¿qué pasa después? ¿Conocen a quién?
Conocen a los padres del hijo.
O sea, los que intercambiaron hijos se conocen entre sí los padres.
Sí, entonces los padres reales.
Los padres del hijo de él.
Sí, todos
con los padres hijos
reales.
Del padre del otro.
Es un poco confuso.
¿Y por qué es japonesa? ¿Es japonesa?
No, la vimos en español, pero no en español.
No el que entendemos.
El otro.
Lola, o sea que conocen los padres y los chicos saben entre sí que son intercambiados.
No, todavía no, todavía no. Primero se conocen
las familias,
los chicos, todo, y dicen, ¿qué hacemos? Bueno, primero uno estaba muy ocupado en querer hacerle juicio al hospital, sí. Porque era como un bohemio, era un vago, qué sé yo, pero que a la vez tenía dos hermanos más.
Pero perdón.
Y el otro era solo hijo único. Ajá. O sea, no tenía hermanos. Y era como una familia muy seria, muy profesional.
Ese es el que es...
De clase alta.
Es el que padre que no juega, que trabaja siempre.
Porque
ese.
Me parecía que no podía tener más hijos. Porque
claro.
Sí, estaba...
Es verdad.
Porque cuando tuvo al hijo estuvo un poco enferma y eso.
Claro, sí.
Y
dijeron, va a ser peligroso que tenga otro chico, así que va a tener este solo.
Bueno, y arranca probando con un fin de semana. ¿Qué pasa ese fin de semana? Bueno, arranca que se intercambian los chicos un fin de semana.
¿Sabiendo?
Primero salen un día todos.
¿Sabiendo?
No, los chicos no saben nada.
¿Y cómo le decís a tu hijo, te vas a ir un rato con aquello y yo me quedo con
no,
el
porque,
otro?
Porque habían pasado antes tiempo juntos.
Ah, se juntaron todos.
Y después le dijeron, vas a ir a dormir a la casa.
Se hicieron amigos entre la familia como excusa. Y un día agarra y dicen, vas a ir a dormir a la casa de ellos y él viene a dormir a nuestra casa.
Sí,
pero en definitiva lo que te plantea la película, y acá es la moraleja, empecemos a hablar sobre esto, sobre lo que la escena que plantea, que el padre, el de clase alta, el arquitecto...
Sí, el hijo único.
Como que estaba descubriendo que no tenía mucho que ver con él, el hijo.
Ah.
Porque no aprendía el piano tan bien como él, claro. Y no hacía las cosas que él, como era un padre recto y quería que llegue a lo más alto,
sí, sí.
Como que no lo defraudaba un poco su hijo. Sí. Entonces dice, claro,
ahora
no soy
él.
Ahora me doy cuenta por qué. Porque
¿el
no
hijo
soy
real?
Porque no soy el padre de sangre.
Claro.
Entonces, cuando tiene al padre de sangre, se empieza a dar cuenta que más allá de que puede tener en los genes, ya viene criado con otra cosa.
Tiene al hijo de sangre.
Cuando viene el hijo de sangre para él. Entonces, tiene esa cosa de que el que él crió a su imagen y semejanza,
sí.
No le responde, él cree por naturaleza. Y el que
ya está,
no
el otro,
pudo
ya está
criar,
viciado,
que es
ya
el de sangre,
está sucio.
Lo ve viciado.
Está sucio.
Sí, como que porque le crió con otra familia.
Claro, y otras costumbres.
Sí, que estaba menos seria, que
claro.
no estaba seria.
Claro. Ahora yo me pregunto.
Y ahí te pregunta, ¿con quién te quedás?
Sí, yo me pregunto. Ahí también es, de alguna forma, hay una encrucijada que tiene que ver con que nuestros hijos son a nuestra imagen y semejanza solamente por ser nuestros hijos o son a nuestra imagen y semejanza.
Ahí está el tema,
¿no?
Ahí está el tema.
Porque en definitiva, él no pudo comprobar si su hijo de sangre iba a ser como él porque estuvo con otra familia 6 años. pero también la otra familia te puede decir, la verdad que nunca le pudimos enseñar a jugar a la pelota porque le gustaba tocar el piano. Entonces ahí sí puede ser que sea algo genético que al padre le gustara el piano. Ahora, ¿uno puede llegar a tener una persona, un hijo, que sea igual a uno? ¿O uno quiere o lo hace igual a uno, Lola?
Entendí bien la pregunta.
Los fósforos.
No, bueno, pero ahí tenemos la doble encrucijada, ¿no? Y ahí planteémoslo a lo que tiene que ver con la sociedad nuestra. Y acá me permito dialogar contigo, Michelle.
Sí.
¿Qué tiene que ver? Una con los padres adoptivos, que tiene que ver con la crianza o el padre de crianza, ¿no?
Sí.
Que es tan padre como el de sangre que por X razón no estuvo. Pero también tenemos en nuestra sociedad lo que tiene que ver con la suplementación de identidad, que durante mucho tiempo fue la excusa, no, el argumento que esgrimían algunos, que era, no, déjenlos con los que ya lo criaron.
Claro.
Pero la identidad fue robada. ¿No? Acá no es que fue robada, fue intercambiada por accidente, pero ambos padres tienen que decidir si mantener como estaban, sabiendo una mentira, o sabiendo que no eran los padres, pero a la vez que se habían comportado como padres.
Sí, igualmente por ahí se está justificando también, ¿no? El padre
apasionante.
Se está justificando el padre que se da cuenta que ese no es su hijo ante la crianza. Porque vos fíjate, por ejemplo, hay casos de niños adoptados que toman costumbres de la familia o del padre que lo adoptó, ¿sí? ¿Eso qué significa en definitiva? Que uno tiene una forma de ser padre que puede ir para un adoptado, puede ir para un hijo de sangre, puede ser hasta para un chico que no sea ni siquiera tu hijo, pero uno tiene esa forma de ser padre, tiene esa forma de comunicarse con el hijo, porque, siendo o no de su sangre.
Porque aunque no sea tu hijo verdadero, lo criaste vos.
Como un hijo.
Y lo querés.
Sí, porque vos no sabías nada.
Claro.
Nada. Pero y si supieras, lo querés igual.
Porque es tu hijo.
Claro, porque vos te comportás como padre.
También puede ser, por ejemplo, que cuando uno es padre de sangre...
¿Es así?
Sí.
Cuando uno es padre de sangre, también, ese hijo uno lo empieza a amar desde la proyección de la pareja, desde la mujer embarazada, de todo el proceso del embarazo hasta que nace. Cuando uno a lo mejor es padre adoptivo, en realidad uno desea ser padre, pero empieza a amar a ese hijo a partir de la relación, a partir del conocimiento, a partir del vínculo, a diferencia de cuando uno lo tiene desde la panza, pero no por diferenciar la panza o una adopción, sino desde cómo se gesta ese hijo, ese amor por ese hijo. Entonces me parece que lo segundo es mucho más valioso, porque en definitiva es apostar o decir...
¿Qué es lo segundo?
El adoptar.
El adoptar.
Y encima generar un vínculo con ese hijo, que ese chico te diga papá. O sea, porque el chiquito, el que nació de la mamá, de tu mujer que estuvo embarazada, te dice papá desde que empieza a hablar, porque lo primero que le dicen es que diga papá y mamá.
Sí, por
más el otro que... te dice papá porque te elige como papá.
Sí.
¿Sí? Y hasta podría pasar en muchos casos que ese hijo no se sintiera querido como hijo y no te diga papá. Y que a lo mejor se sienta satisfecho de vivir con vos y de estar en tu casa y de compartir esa familia, pero no sienta que sos el papá.
Va a ser como algún argumento de pelea en algún momento también.
¿Con Lola?
Con el hijo.
También. Y en algún momento el hijo se lo va a reprochar.
Sí.
De alguna manera. Así como nos reprochan los de sangre, ¿por qué no va a reprochar a alguien que...
Que te encima... reprochan cualquier cosa.
Sí, en realidad los chicos, los de sangre con los adoptados, son como los perros que compras de raza, fea comparación, y el de la calle.
Horrible. Espantosa,
pero es lindo,
¿eh? Comparación.
Pero es muy romántico.
Bueno, sobre los últimos tramos de la película de Tal Padre, sí. Tal Hijo.
¿Cómo termina, no?
Ya, sí. Pará, antes de cómo termina, es el padre empieza. El padre este, el de clase alta, que es el protagonista un poco de la película, al querer exigirle al hijo nuevo, a su hijo de sangre, que toque el piano, y el hijo no le importaba tres carajos porque venía
cambian,
con otras
se los
costumbres.
Cambian.
Sí, se los cambian. Y le cuentan la verdad y los tienen ahí.
Y se quedan a vivir.
Y aceptan los chicos
y
el
se
cambio.
Quedan a vivir.
Sí, como que no entendía nada.
Van aceptando y se van acostumbrando. Según los médicos es una edad que ellos se pueden acostumbrar, ¿o no? Pero bueno, el padre empieza a ser rechazado
Por el hijo de sangre.
Por el hijo de sangre. Y empieza a no querer hacer las actividades esas.
Claro, se le hace peor.
Y el padre se da cuenta después de una discusión con la mujer de que extraña mucho al otro.
Claro.
Que con el otro era que tenía el vínculo.
Que y al principio rechazó porque no era de sangre y no pensaba
y
como él.
Cuando lo lleva, van a verlo, van allá a verlo, el otro lo rechaza y se escapa.
O sea, se queda sin los dos hijos.
Sin los dos. Y ahí se da cuenta de todo, claro, el padre, ¿no?
De lo mal que estuvo.
Y después van a un juicio y descubren que una mujer hizo todo a propósito.
Sí, porque tienen que ir a un juicio al hospital para cobrarle, sí. Y ahí la que se hace cargo de todo fue la enfermera, que le da bronca. Bueno, ¿por qué fue? Que
es una resentida.
Una resentida que dijo, él tenía todo, qué sé yo, y a mí se me había pasado de todo en la vida, qué sé yo. Entonces
le cambié el hijo.
Le cambié el hijo.
Es jodida la gente.
Yo, bueno, pero cuentan que en Japón era muy común en los 60, en los 70, el intercambio de hijos, porque no tenían clasificación, porque era muy desprolijo, qué sé yo, y se los cambiaron.
El primero que salía te daban.
Sí, y acá ellos están reconociendo que son muy parecidos.
¿Quiénes?
Todos. En esta película, sí, es una de las primeras cosas, primera lectura, es el reconocimiento japonés a que de verdad entre ellos les cuesta diferenciarse.
Claro, están reconociendo que entre ellos no se reconocen.
Sí, años de discordia.
Sí, o hasta este muchas tema. Veces lo han rechazado como que era una cargada, pero sí, ellos internamente sabían que era complicado que para ellos. Porque, por ejemplo, nunca hubo un identikit o un testigo sobre un asalto que pudiera identificar al que había robado. Le ponían seis contra la pared y dudaba el tipo.
Le tenían un millón después.
Sí, a todo, por la duda. El que había andado cerca. Seis manzanas traían presa. Seis manzanas, todo alguno podría haber sido.
Bueno, ¿y cómo termina, Lola? ¿Con quién se quedan? No nos acordamos con quién se queda. Yo no me acuerdo.
¿Se los cambian de vuelta?
Yo no lo vi hasta el final.
Se durmió.
Pero el padre, bueno, en definitiva reconoce que el chico que había criado, el no de sangre que había criado, él le exigía más de lo que en realidad era, porque después
aún siendo
le dice,
de sangre o no.
Claro, en realidad vos también, yo me escapé de piano cuando era chico también.
Empieza
me escapé
a reconocer,
de mi casa. Claro. Empieza a reconocerse, claro, en el de crianza.
Es como cuando
sangre.
Sí, el sí, de no sangre.
El de sangre.
El de no sangre.
El de no sangre.
El de no sangre, que se escapa, que le cuenta que se escapa y que bueno, y que no había tocado el piano, que era como una cosa de que lo que el padre había querido que él sea, él se lo estaba trasladando al hijo, y así.
Porque hay dos tipos de padres,
es
también
terrible,
¿no? Hay
es
dos
terrible
tipos de padres en esas situaciones. Una es el tipo que agarra y no dice la verdad de cómo fue el de chico y exige al hijo que sea lo que en realidad él no fue. Y después está el otro que no fue nada, entonces quiere que el hijo sea mucho. Esos dos tipos de padres, sí, de alguna manera lo que hacen es proyectarse, no pensar, sí, en el hijo, sino en ellos mismos.
Sí, porque
sí,
creo que aunque cuando los tienen,
sí,
no eran criados de la misma forma, entonces querían que sean criados de la misma forma. Pero un hijo se adaptó a la otra vida, pero el otro no.
¿Qué es criar a un chico, Lola?
Es como darle lo que quiere, no sé, más.
La
lo
leche,
que quiere,
la leche,
lo que quiere,
claro.
Enseñarle, estar con él, así,
pero lo que quiere, no,
a veces no hay que darle lo que quiere.
Hábleme al micrófono y hábleme fuerte, por favor, porque esto lo estoy grabando para
la copa.
Para después pasárselo.
Si usted tuviera que criar en algún momento, usted va a ser una mujer que va a tener una familia, va a tener hijos seguramente, un esposo. Usted, ¿cuáles son las cosas que cambiaría de su crianza? Que usted dijera, la verdad que yo esto que a mí me criaron, yo no voy a hacer.
Cambiaría que...
Es difícil la que le hago porque sigue siendo criada. Y bueno, es una adolescente.
No, es flamante investigador.
Pero muy joven.
Sí, sí.
Diga.
¿Qué cambiaría?
Cambiaría que a veces cuando me retan, pero igual le daría límites.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo sería?
O sea que usted preferiría
todavía
que no sé. Usted preferiría retar
todavía
más.
No sabe. Ni puta idea, como dijeron alguna vez los técnicos de la radio, de por qué.
O sea, ¿usted preferiría retar más a su hijo? Digo, eso dice, ponerle más límites.
No, menos, pero un poquito de límites.
Sí.
Pero no tantos.
Ah. Gianni, le dejo la pregunta a usted de lo que haría en esa situación de que los chicos se les intercambien. O sea, ¿cómo se le plantearía esa duda y cómo llegaría a una resolución de un conflicto favorable tanto para usted como para sus criaturas, ¿no? Mientras le digo a Lola que le manda mensaje, dice: hola, muy buen tema, qué claridad tiene Lola y qué bien se le escucha por radio, la felicito.
Sí, acá ya antes de responder tu pregunta llegan otros mensajes que dicen que es una genia.
Bueno, bueno.
Así
no,
que...
es una investigadora.
Bueno. Pero una genia investigadora en todo caso sería. Así que bueno, uno de los mensajes que llega de parte de Nelly. Y bueno, yo la verdad que no sé qué haría, pero me imaginaría como una película de aventuras. Así me imaginaría porque...
¿Está plantando?
Uno de los hermanos, o va, de los hermanos, digo, de los hijos, alguno descubriría que no es, entonces iría a buscar a su verdadero padre y ahí... Entonces uno de los dos vendría a ser como el malo.
Pero usted está haciendo,
pero lo estarían corriendo.
Está haciendo otra película. Una ficción de su
vida.
Sí. Está haciendo otra película.
Pero póngase, pero... Claro, Gianni, pero así... Gianni, póngase usted
en el lugar. Es más, imagínate si son gemelos. Ah, dos gemelos y dos gemelos.
Usted no se lo diría nunca al chico.
Cuatro gemelos
serían. Para que lo descubra.
Dos y dos. Entonces cambian uno. Entonces te sale, en una familia te sale uno alto y uno petizo y en la otra lo mismo. Pero y re diferentes.
Sí. Está bien, está bien. Lo dejo para que vaya pensando qué, con quién se quedaría de los dos, mientras también Michelle, en la semana también que estamos dudando un poco de ese exótico mito de acerca del mito.
Repite.
Sí, repite.
Sí, y del
acerca
humito.
Del instinto materno, ¿no? Después sí. De haber visto lo que pasó en una estación de servicio con alguien que... Que lo sacó así, como si nada, qué sé yo. Bueno, el instinto materno también aplicaría para estos casos. ¿Y qué? Sí. ¿Está apagado en ese caso el instinto materno?
Yo pregunto, en el instinto materno, o sea, el padre, bueno, no lo estoy justificando, pero el padre tiene como una relación un poco más tardía con ese bebé, porque el vínculo inicial es con la madre.
Sí, pero hasta ahí.
Sí, bueno, pero hay una conexión desde el momento que nace que es mucho más fuerte con la madre que con el padre. Por más que el padre sea un padre presente y que esté todo el tiempo con el bebé, con la madre tiene cosas que con vos no tiene.
Sí, pero yo tengo unos dolores de panza.
Bueno, pero eso porque somatizás. Yo digo, ¿no se sentiría de alguna manera ese vínculo que por ahí era raro entre esa mamá y ese bebé? ¿O el instinto materno es superior a la sangre? ¿Me seguís? Porque en este caso, por ejemplo, una mujer tira en una bolsa a su propio hijo.
Sí.
Pero hay otras 10 que se vuelven loca. Y en definitiva, hasta por ahí lo terminan hasta adoptando a esa bebé.
Sí.
Eso es el instinto que tiene que ver con la maternidad.
No
con el instinto de haber tenido a un hijo,
sino
de cómo
acá
cuidarlo, protegerlo.
Los científicos te hablan de eso, del mito del instinto
que no existe,
materno.
No existe.
No existe el... Por eso puede ocurrir esto que ocurre, porque no existe el instinto materno, que la maternidad es una aplicación social. Que tiene que ver con el amor, tiene que ver con un vínculo natural. Pero hay gente que no siente en eso, que están atravesadas por otra.
O sea, el instinto materno no es un sello que tienen todas las mujeres.
No.
Pero en todas las mujeres y en general en toda la humanidad no hay cosas que tenemos. El instinto paterno, también te lo puedo decir, que hay un montón de gente que elige no ser padre.
Sí, pero tampoco existe el instinto paterno.
Para mí existe el instinto paterno desde el momento que sos padre. No desde el momento que vos proyectás si vas a hacerlo o no. Vos en el momento que vos... Hay un montón de cosas que vos decís, yo nunca haría. Yo nunca haría tal cosa. Si tuviera un hijo, yo sería de tal manera. Si yo tuviera un hijo, haría tal cosa con ese chico. Y en el momento que vos tenés realmente un hijo, todo eso... Fue una película que ya se te borró, ya dice Tejen.
Está bien, pero de ahí a que esos instintos... Los instintos son básicos y tienen que ver con alimentarse...
El instinto para mí, el instinto contra un hijo, yo te digo, ¿vos qué preferís?
Después todo lo otro es construcciones sociales, como se dice.
Sí, pero debe ser muy loco tener un bebé en la panza y que un día de repente lo tengas en los brazos.
Sí, ¿cómo?
Y nace y te lo dan en los brazos. Nunca vi salir un pibe corriendo de Neo.
Debe ser más loco eso.
Pronto, igual.
Eso debe ser más loco todavía, sí. Que se recibirlo en brazos es lo normal.
Sí, que el pibe salga corriendo sería igual lindo.
Sería más loco que nazca grande.
Y eso es probable también.
Claro.
Es probable
o
también.
O que nazca mascota. ¿Qué hacemos si nace mascota? Porque todo te hacen para preparar para otra cosa.
¿Cómo mascota?
Sí, que nace mascota. Nace perro, nace gato.
Ah, ¿en vez de un chico?
Sí.
Igualmente te voy a decir una
y
cosa.
Te lo dan. Y vos decís, sí. ese no es mío.
Y bueno, te lo habrán cambiado. Averigua dónde está el otro. Igual te voy a decir una cosa. Sería lindo también que cuando nacemos podamos elegir si queremos quedarnos con esas personas o no. No que sea porque yo nací, por ejemplo...
¿El pibe? En tal...
Sí.
¿El pibe pregunta? Elige. ¿El pibe elige?
No, por ahí tiene que haber señales, algo, porque esa edad no...
Que pruebe 10 tetas.
Sí. Ah. ¡Ojo que me disfrazo, eh! ¡Ojo que me disfrazo!
Que pruebe 10 tetas. ¿Eh?
Claro.
Que pruebe 10 tetas y la más rica, dice, sí, es con la que me quedo.
Puede ser también. Igualmente lo otro que podríamos...
No, ¿qué estaba pensando?
¿Eh? No, pero de chico o de grande.
De chico.
Ah, yo pensé que ahora.
O por ahí tenga vista y diga... Con esta me quedo, es la más linda.
Claro, que la vea y diga, esa es hermosa.
Y te elige la enfermera.
Claro, siempre. Porque viste que cuando se adopta... Sí, o la médica. Porque viste que cuando se adopta, muchas familias van y ven cómo es el chico, si va a encajar un poco con la familia. Después se puso de moda por ahí algo más africano, traer por ahí los negritos, eso de Haití. Viste que eran como una mascota, eso es ser una mascota, no un perrito. Sí. Pero muchas veces han traído como algo exótico, que adoptaron a uno en Haití, son sí, buena gente.
Me traje un haitiano.
Me trajo un haitiano y lo ves que no tiene nada que ver con esa familia, pero como que creen ellos que eso los hace mejor todavía.
Sí, sí. Me trajo un haitiano y un sombrero de
Panamá.
Andá
González Catán, hija. Que hay un montón ahí para...
Me traje
para...
un haitiano y un sombrero de Panamá, te dice.
Por ejemplo. No, el haitiano estaba adentro del sombrero de Panamá y quedó.
20 horas de este martes 3 de noviembre, a 2 días del Día de los Muertos. Hoy es un día...
Ah, ¿no fue?
Sí, a 2 días.
Ah, ¿pasó?
Sí, ya estamos
pero,
a dos
perdón,
días.
¿El Día de los Muertos qué es, por ejemplo? ¿Ir al cementerio con una torta?
No, el Día de los Muertos es un día clave en la cultura mexicana, en la que... agradecen y celebran, le ponen velitas, le tiran rosas y hacen desfiles. Es como el carnaval, es una especie
¿con
de...
los muertos todo eso?
No, pero no salen alrededor. A pasear con los muertos.
Ah, uy, me vi una de zombie el otro día. Las mejores películas de zombie, ¿sabes lo que tiene? La forma en que le pegan a los zombies. Porque sí, van tan lento el zombie, ¿me entendés? Sí, que sí, agarran cualquier cosa. Le sí, dieron con una estantería a uno.
Igual, perdóname, pero es un asco sí, pegarle un zombie. Porque sí, es como un caracol.
Es muy flojo, es muy baba. Sí. Es muy baba. Sí. Es muy baba.
Es como que... Por ejemplo, si agarras una estaca, la tienes que hundir y...
Y es flojito,
asco,
es flojito, es flojito, es gelatina el zombie.
Si vos pensás que cuando venga un zombie le vas a dar power,
no.
Primero agarrá 10 caracoles
sí,
y agarrarlos con la mano, explotarlos con las manos los 10 caracoles.
Es lo mismo.
Ayer agarré uno que estaba sí, en la escalera, quise agarrar la escalera fuerte y se lo reventó en la mano.
Es como la oreja del zombie.
Es un zombie.
Es la oreja del zombie. Bueno, y el zombie te desgarra,
pero
Johnny.
Pero más miedo de la película es cuando se te acercan los zombies.
Sí, sí, sí.
De la película.
Te desgarra aparte el zombie porque es tan blandito.
En un ratito continuamos con la copa derramada, viendo qué hijo elegimos, el natural o el adoptivo.
En la historia de hoy fui en busca de mi madre. La encontré, pero también descubrí otra cosa. Que el hombre que me cuidó desde que era un bebé me amó como si fuera su propia hija, tanto o más que mi verdadero padre. Así que no importa que seamos hijos verdaderos o que hayamos sido adoptados. Lo que importa es que aquellos que nos protegen, enseñan y quieren son aquellos a quienes llamamos madre y padre. Y ellos merecen la misma clase de amor de nuestra parte.
Una copa derramada.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica, Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Thank you.
Lo que tenemos que escuchar.
Una multitud desaforada quemó el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en especial la parte de los hombres prehistóricos. Es una reparación lógica, que tiremos una bengala, dijeron. En donde dice hombre de Cromañón ya no se ven ni zapatillas ni la foto de Chaván.
Lamentable. Horrible.
¿Quién lo manda a la producción? ¡Brasilero!
¡Háganse cargo todo!
No, porque este brasilero no vivió.
No me quemes, Javi. No me quemes, Javi.
¡No siga!
Si me quemo yo, no quemo un todo.
Les pido mil perdones. Sigan con la copa derramada. Que tengan un buen fin de semana.
Doce minutos, pasaron de las 20 horas, temperatura más que agradable la de esta tarde-noche, apenas está habiendo un poquito de viento a la tardecita, antes había poquito más de fresco, no ahora, ideal para estar en el patiecito, en la vereda, en un balcón,
o en la cama,
en una terraza, dejando que la naturaleza lo golpee a uno.
Nos cubra,
¿sí? Y comiendo, ¿qué podemos comer esta noche como noche ideal para comer? ¿Qué cenaría usted, Gianni, como el ideal de esta noche? Para estar ahí, afuerita, con algo fresco.
Como no está, como está medio frescoli, pero está lindo igual para estar afuera, pero me hubiese gustado, que no sé si es para comer afuera, pero unos ravioles. Así con una linda salsa y algo fresquito para tomar. No muy fresco porque, bueno, no hace demasiado calor. Pero
los ravioles lo calientan, a uno le da calorías también.
Sí, me gustaría eso porque capaz que es algo que tengo ganas de comer justamente hoy. Así que me gustaría algo así.
Ravioles es un buen compañero para una buena noche, ¿no? Para una noche fresquita, algo así, cotidiano. A ver, ¿usted qué le gustaría, Lola?
Si estoy afuera, me gustaría pollo.
¿Afuera?
Vos dijiste.
¿Pero afuera en el balcón, o en la terraza, o en el patio?
Me gustaría...
¿Cómo preparar una mesita a la luz de la vela?
Carne.
¿Carne? ¿Carnecita?
Sí.
¿Sí? ¿Con hueso o sin hueso?
Sin hueso.
Sin hueso. Hábleme acá, por favor. Porque si no, me habla a mí y no es así. Michelle, ¿dónde está? Lo estamos esperando, ¿oh? Estamos, no sé en qué está. Vamos a ir a... ¿Ya arregló todo?
Estaba grabando unas promos. Estaba grabando unas promos para...
¿Ya arregló todo?
¿Qué sé yo? Nunca,
nunca
¿qué?
Sabe.
¿Qué?
¿Cómo? ¿Por qué?
Ya estamos, sí, está todo bien. Sí. Hemos arreglado con la gente de publicidad. Recién me dejan otro mensaje también para Lola y me consultan. Lola... Si el ratón Pérez anda realmente juntando los dientes, ¿en dónde los guarda? ¿Qué cantidad, no, Lola?
Un montón de cantidad.
¿Porque es un solo el ratón Pérez o es un grupo de ratones Pérez?
No, es uno solo.
¿Uno anda por todos lados?
Bueno, pero en otros países y otros.
Ah, hablan, por ejemplo, en Japón, ¿es un ratón Pérez japonés?
Sí.
¿A dónde los guarda, Lola? Me pregunta el oyente María Emilia.
Cuando va a una casa o por ahí en un día va a muchas, los guarda en una bolsita.
Sí.
Y después lo guarda en su cuevita.
Cuevaza.
Sí, cueva.
Que tiene.
Con una máquina.
Sí, y por ejemplo, cada dientito que el ratón Pérez se lleva, ¿tiene el nombre de la persona o el ratón Pérez ya en ese momento dice, mételo todo junto?
La segunda.
Mételo todo junto.
Sí.
¿Y por dónde entra el ratón Pérez cuando entra que se lleva el dientito? ¿Se sabe?
No se sabe tanto, pero...
Se sospecha, se dice.
Sí, se sospecha.
Sí.
Que es muy chiquitito y los ratones entran por abajo de la puerta como las ranas.
Como las ranas pequeñitas.
Claro, porque hay ranas Pérez también, ¿no? ¿Puede ser?
No.
No, no hay ranas. No. Bueno, Lola, realmente estamos muy contentos de tener a alguien que sepa tanto de todo. Y nos gustaría que por ahí nos diga algo que no sabemos, algo que por ahí decimos, mirá vos. ¿Qué podría ser eso que tiene Lola para contarnos que decimos, cómo puede ser que Lola sepa tanto?
Porque estudié mucho de eso.
Sí, claro, es así, es así. Una vez,
eso, ¿no?
Escuché estos días, mientras nos metemos en la parte medicinal, que sí, es lo que tiene que ver con la otra parte de la ciencia. Hoy es un programa científico, sí, y sí.
Michelle, ¿para qué? ¿Viste que siempre están diciendo que nos pasamos jodiendo, Johnny?
Sí, se ocupa de eso. Escuché algo hoy que, entre ser un agravio y algo que me divertió, que es, sos tan fea que cuando pasás por una obra los albañiles trabajan. Se van a trabajar.
Claro, al revés.
Sí. Y bueno, pero no,
es,
no
es
me
un
gustó.
Agravio.
Igual no, no me gustó. No me gustó,
y
pero
más en este momento, Gina, estamos muy sensibles.
Sí,
muy
¿vos?
Sensibles. Hemos involucionado como seres humanos. ¿Sabés desde cuándo desaparecieron los perros chiquitos?
Sí, es
todo. Es como que el perro chiquito suplantó al ser humano.
Sí.
Y las personas nos hemos convertido en padres de perros, por ejemplo. Y en realidad deberíamos ser padres de humanos.
Medicina en la Copa del Ramado.
El otro día me llamaron, me hicieron una encuesta telefónica que me gustaría. Están llamando mucho por encuestas. El otro día también me llamaron por el tema del rating de la televisión y me preguntaron qué canal veía más y qué programas veía más.
Claro, te preguntan qué estás viendo. Y sí, mañana.
Claro, qué sé yo, no sé mañana que ahora vengo.
Pero ya te
puedo
te
ver.
En un llamado ya te meten todo.
Sería sí, como aleatorio.
Claro. Qué palabra esa del CONICET, aleatorio.
Aleatorio.
Lo que estábamos consultando por la encuesta que me hicieron era qué cosas yo creía que atrasaban en la medicina y qué cosas habían evolucionado o eran necesarias que evolucionaran.
Sí, vamos desde atrás para adelante, si querés, desde afuera para adentro.
¿Desde adentro para dónde?
Desde afuera para adentro.
¿Desde afuera de dónde para adentro de dónde?
Desde afuera de un hospital o un consultorio,
sí,
primero.
Sí, que no es lo mismo.
Que
no es lo mismo un hospital que consultorio.
O sea, ya la revista.
Y la revista del consultorio depende de cuánto te cobra. Si te cobra que te mata, está la última gente. Si es medio baratola, que es por ahí por obra social, así media rara, y tenés una de Clarín esa que queda, viste, que de repente te aparece en la tapa.
Igual garpa,
Padre Coraje.
Garpa mucho más hoy, año, sí, no sé, siglo y pico, que
sí,
en el que la gente, si querés, la tenés en el teléfono, en una tablet, otra
sí,
la lleva. Que sea bien vintage,
sí,
que tenga algo de 20 años para atrás.
Que a mí me gustan esas,
que
a mí
tenga,
yo me gusta ir a leer eso a mí,
o sea,
ahí.
La revista tiene que estar bien cuidada,
sí,
y de 20 años para atrás, sí, en un consultorio.
Totalmente, y eso en realidad termina haciendo que vos termines como yendo a un lugar y que también te haga rememorar otra época donde fuiste al consultorio, porque por ahí está la misma revista que cuando te operaron de apéndice a los 17 años.
Sí, mirá, la tapa de cuando me operaron,
sí,
de apéndice.
Depende de cómo te lleves con el médico también, ¿no?
¿Usted le gustaría saber algo de hace 30 años?
Nada.
Nada.
Una
bueno,
pregunta.
Sí.
Si tendrías que elegir entre...
No hagamos la del gordo de la playa, ¿no?
No, de teléfonos, Samsung,
LG, es una
o
encuesta.
4G, ¿qué elegirías?
¿Samsung o 4G?
Sí. O LG.
O LG.
Sí. Es un balotaje.
Claro, es un balotaje de teléfono también. Samsung, ponele Samsung, sí, Samsung.
Sí, tiene mejor propuesta.
No sé. Tiene mejor por ahí propuesta. Tiene buena tele también Samsung.
Bueno, sigamos. La encuesta me preguntaba
ojo
qué cosas
que tengo
atrasaban.
Un monitor LG.
¿Eh?
Tengo un monitor
yo
de la compu.
Yo tengo algo LG, no sé qué es.
No sé qué es, LG, sí. Un lavarropa puede ser que tenga.
Hay de todo, LG, electrodoméstico,
¿sí? ¿Hay de todo?
Sí, sí. Pero LG no se dice, me parece.
LG. Samsung tampoco se dice.
¿Cómo se dice? Samsung. La encuesta me preguntaba qué cosas atrasan y yo le dije que lo que atrasaba, por ejemplo, era el dentista. Que el tipo seguía teniendo como mejoraba sus formas de maquinarias, pero no en cuanto te hacía sufrir a vos. Porque yo no conozco a nadie que vaya a sacarse una muela y, por ejemplo, ahora haya un láser que te la derrita. ¿Para qué querés que un tipo te agarre con una pinza y te rompa toda la boca para sacarte una muela y te diga, mirá la raíz que tenía. Como que justifica que se te subió a UPA sí. por la raíz, o sea, es culpa tuya. ¿No sería mejor que te derritan las muelas y que no te hagan doler, por ejemplo?
¿A usted cómo le sacaron la última muela o el diente?
El último diente... me lo sacaron así.
Girando, tirabuzón.
Sí, tirabuzón.
¿Y eso es lindo? ¿Es una linda sensación esa?
No, porque te tuerce y como que sentís...
¿Se siente todo?
Sí, se sentís...
Era mejor lo trechiflado que se lo ataban a una puerta.
El hilito. El hilito siempre garpaba.
Y muela nunca, me la sacaron.
No.
Lo otro también que le dije que me parecía que atrasaba era el tema del parto. O sea, la cesárea es una operación. Y lo otro es un sufrimiento. He visto mujeres lanzar verde por la boca que no, ante el momento de la contracción.
Acá yo no estoy de acuerdo. No es lo que atrasa no es el parto en sí mismo como operación, sino lo que dura en la panza de una madre. O sea, si lo sacaran a los 2 meses y a los 3 meses y podrían mantener esa criatura y hacerla por otra vía...
Sí, sería más chiquito de salir.
Con una cosita chiquitita, claro, que sería no sería difícil. Gremlin. Es como cualquier mañana que desayunaste fuerte.
Exacto, podría uno agarrar y decir, che, ya me está jodiendo esto, ¿lo pueden tener ustedes y yo lo voy a buscar en agosto? Porque hay que esperar el tiempo ese.
Claro.
Igualmente, creo que esa es una parte que a la mujer le gusta tener, el que es la parte esa del embarazo, el crecimiento del bebé en la panza.
Pero deja feo... que cuente que está embarazada, que sí. lo saquen a los 2 meses y después que ande gastritis 6 meses más.
No te creen. Pone agarres y decís, yo estoy embarazada, porque no hay que decir ya nació, porque te lo están armando, ¿no? Porque sí. todavía tiene es como un pescadito. Sí. Entonces te lo van armando y vos decís, yo estoy embarazada. ¿Qué vas a estar embarazada? ¿Y cómo justificás que estás embarazada si no tenés nada? Tenés que tener una foto.
Tengo los pinchados. ¿Eh? Tengo los pinchados. No, y todos los días te da martilla.
O antojos.
Otra pregunta, pero esta...
Sí, es más importante.
Sí, de bebés. Me pregunto por qué los bebés cuando son chiquititos eligen esa panza.
¿Por qué van ahí?
Sí, no sé cómo la eligen.
Y debe ser como, por ejemplo, cuando uno se compra una casa. O que va y ve cuántas habitaciones hay. Si la cocina es amplia.
O la lotería. También. Como la lotería.
También, elige el billete.
O si no, aprieta un botón y cae a esa panza.
Ahí, ahí. El bebé aprieta un botón y cae donde cae.
Sí, porque ese...
Claro. ¿Y por qué van a la panza? Si hay gente que tiene más grande otras cosas, como el culo o la pierna.
No sé si está bien hablarla así. Se recibió hace poco. Vas a vivir. Escúchame. El tema también de cuando uno elige, siendo bebé, ¿tendrá que ver también con el lugar donde uno quiere estar? No con la panza, sino con que esa panza me va a llevar a... Entonces, por ejemplo, yo, siendo panza, digo, yo me voy a ir a la playa para que el bebé me elija a mí, voy a ir a comprarme un chocolate. O sea, uno puede gestar...
Claro, se muestra como panza.
Se vende como panza
para todos lados.
Sí, pero uno dice... Dijo
sí.
Sí.
Que,
Michelle.
Sí, lo que dijo Michelle.
Sí.
Pero los bebés no saben que vos vas a la playa.
Ah, no ven.
No ven.
No se ve en la panza.
No ven la parte
de afuera. Ajá. O sea, no es transparente. De adentro para afuera no se ve.
No, no porque se ve. Se elige por olfato más que nada, ¿no?
Por ahí.
Entonces hay que comer mucho cubanito.
¿Puede ser también que el bebé elija una panza que no le gusta y se mude a otra y no lo sepa? Por ejemplo, la mamá que lo tuvo un primer instante.
No,
o
no.
Donde cae, cae.
Donde cae, cae.
Es importante, ¿no? Bueno, el tema de la medicina también me consultaron cómo podíamos llegar a hacer para que haya cosas que en un futuro sean mucho más fructíferas. Y casualmente esta semana, y yo sin saberlo...
Casualmente.
Vi que le pusieron un chip a una persona con los datos. Por ejemplo, cuentas bancarias.
¿A dónde? ¿En la piel?
En la piel.
¿En
le insertaron en la mano.
Sí.
Le insertaron un chip que vos, por ejemplo, vas al supermercado y lo pasás por la caja y es tarjeta de débito. O sea, No tenés que llevar la tarjeta, la tenés metida entre los nudillos.
En la mano.
En la mano.
Bueno, por ahí es un robot secreto.
Casi, casi.
Igual hay un mito de que esto ya habría pasado con Perón y sus cuentas o algo
con
de eso.
Con el pulgar.
Con el pulgar, ¿no?
Sí, pero ojo que el pulgar de Perón era como el del zombie, era como el caracol, estaba babita, no le podían apretar bien.
No, para no que servía de una mierda.
Lo babió todo al código.
Por eso le sacaron toda la mano, no solo
claro,
el pulgar.
Claro, porque dijeron algo va a tocar y va a andar. Porque con el dedo gordo dejaron la uña, le quedó la uña pegada.
Es como vos tenés un llavero sí. de 6 llaves.
Sí, alguna tiene que abrir.
Y pasá por las 6.
Sí,
por
nunca.
Más que tengan formas totalmente diferentes, sí. todo pasa. Primero pasás, buscás la forma parecida. Después sí. le da a toda, porque si hay algo que me estoy perdiendo.
Sí. Yo soy bueno igual para eso.
Igual
para,
son
para
como
poder
15 evaluar. Combinaciones, porque es de canto, de costado, de frente.
Sí,
de
pero todas tienen una muequita arriba que pueden llegar a.
Bien, hacer. ¿Tiene algo más de medicina antes de pasar a otro planeta?
Sí. Otra cosa que dije que para mí estaba muy mal era que todavía el hecho de que se te durmiera, por ejemplo, la pierna, se sintiera que tenés hormigas. El hormiga, ¿viste? Cuando agarrás y tenés la pierna doblada mucho tiempo.
Uy, la pierna dormida.
Y se te hace como hormigas. Eso ya es viejo.
Sí, como que cuando caminas, sí. cuando caminas, sentís...
¿Cómo?
A mí a veces me pasa cuando camino... ¿Con las medias?
Sí.
¿Con las medias en la mano? Como que se hacen bollitos.
¿Las medias o la pierna?
No, las medias, como que hacen circulitos re pequeños y como que hago, ay, y como que me da un calambre o algo así.
Es la media jodida.
Sí, la media jodida te muy genera jodida. Calambre, la media, la media da vuelta.
Y a veces cuando estás acostada,
sí.
y pones la pierna, las rodillas para arriba,
sí.
y cuando las intentas
enderezar,
cuando las intentas bajar,
sí.
Se te queda trabada.
Se te traba y estás
la rodilla.
Sí, y
¿qué es eso? Una sensación fea, pero...
Fea, pero...
Pero linda.
Sí.
Son igual dolores que uno le gusta tener cada sí. tanto porque se te gusta que se te trabe se algo te trabe. Cada tanto.
Y con,
igual dudás a veces.
No querés. Cuando lo destrabaste decís, uy, sí. ¿cuánto va a pasar hasta que se me
y
vuelva
a
trabar?
Y me vuelvo a poner en la misma, porque eso uno no lo maneja, la traba.
Es verdad. Preguntas de sus compañeros de CONICET para Michelle Tolino.
Primera pregunta.
Sí. ¿Es un múltiple choy?
No.
¿Cómo... es el ambiente del mundo?
El ambiente. O sea, si hay peleas, esas cosas, o el ambiente climático.
Climático.
¿Y el del mundo?
Del mundo, así, haga un promedio.
El ambiente
tiene que hacer un promedio. Ya, de todo el mundo.
El ambiente del mundo es frío, calor, más o menos frío, más o menos calor. Mucho frío, mucho calor. Calor, 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 frío, frío, frío. Y abajo, frío, 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 calor, calor, calor.
Y en realidad está despejado siempre.
¿El mundo?
Y a veces como que el clima está raro, como que está caluroso y también frío.
¿En el mundo?
Y como que decís y a la mañana cuando te despertás y decís, uy, hoy está frío, te pones abrigo, polera, todo, y cuando salís ya a la tarde está con
hace
calor.
Sí.
Sí.
Quería decirle que el mundo para ella es...
Álvarez.
Sí, son 5 kilómetros.
Eso le iba a preguntar.
Un mundo un tanto más pequeño sí. que
eso
lo que para ustedes.
Porque que cuando vos viajabas, por ejemplo, que eras chico, por ahí parecían que eran unas distancias enormes. Y después de grande
gigante.
Te das cuenta que estabas a 6 cuadras.
Sí.
Lo que le iba a preguntar es, cuando uno mira el cielo, ¿no? En la puerta de su casa, por ejemplo... ¿Dónde cree que es el final hasta donde uno puede llegar a ver? Por ejemplo, ¿uno puede ver desde el cielo otro país? ¿O el cielo siempre es más corto de lo que parece ser?
Más corto de lo que parece ser.
¿Cuánto más cerca estuvo del cielo,
Pero amplíe, Lola? No diga la opción que le da. No le
Igual
dé
esa silla, es esa silla.
No le dé más opciones, por favor, se lo pido.
Dígame una cosa, Lola, ¿qué es lo más cerca que estuvo del cielo? Un edificio de 40 pisos.
No le dé más opciones.
Porque estoy acostumbrado.
Sí, un edificio.
Sí.
Un edificio. El monumento.
El monumento a la bandera.
En Rosario.
El monumento en Buenos Aires. Buenos Aires.
Buenos Aires.
Escúcheme.
¿Qué monumento?
El de Rosario. ¿O el obelisco?
El obelisco era.
¿Qué? ¿Subió al obelisco?
No subí al obelisco.
No, porque pero le... es re alto. Claro, yo si cuando subiera. Miro, yo cuando miro hago...
Si subiera sería, entonces.
Yo cuando miro, sí. Se me cierran los ojos porque mirás...
La punta
arriba,
del obelisco.
Bien pero arriba.
Está tan cerca de, claro. De mirar.
Claro, no que usted estuvo, sino que la punta que está más cerca del cielo, me está diciendo.
Y el tobogán, la alfombra, estaba cerca del cielo. Ay, sí. Estaba cerca del cielo ese. Otra pregunta de Conicet.
Bueno,
para Michelle.
La otra pregunta.
Qué nervioso.
Segunda pregunta.
Sí.
¿Cómo cae el agua limpia?
¿Cuando llueve?
Sí, porque.
No, ¿cómo cae el agua limpia? Por ejemplo.
¿En la ducha?
No.
No le dé opciones.
No entendí la pregunta.
Pero su propia pregunta no entendió.
No, es de un compañero, son compañeros de Conicet que le enviaron preguntas para que ella...
¿Cómo cae el agua limpia que del cielo?
Pensé que tenía un tatuaje.
Sí, pensé que era Tinelli.
Pensé que era Tinelli, realmente.
¿Cómo cae el agua limpia del cielo, dice Lola?
No, por ejemplo, cuando cae de la ducha, por ahí.
Ah, el agua.
Claro, el agua.
El agua
limpia.
El agua. De todos lados.
De todos lados. ¿Cómo sí. Cae limpia? ¿Por qué cae limpia si cuando está ahí abajo se la ve sucia?
Sí.
¿No?
Y que viene del drenaje y nunca sabe si está limpia o no está limpia.
¿De dónde viene?
Del drenaje que va al mar.
Hábleme al micrófono, por favor, se lo pido porque voy a hablar con su superior para que la echen del CONICET. O voy a hablar con Marijuju Vidal.
No solamente le voy a contestar por qué viene limpia, sino que también
mi
le voy a contestar...
Mi amiga Marijuju Vidal. Flamante gobernadora. Marijuju.
M-E-B. M-E-B.
Lola, no solamente le voy a contestar por qué viene limpia, sino que también le voy a contestar por qué el agua del mar es salada y la que tomamos no. ¿No era esa pregunta?
Sí.
Le contesto por qué viene limpia, así no dejo tranquila. Viene limpia porque en el medio de que uno ve, por ejemplo, cuando cae la lluvia, que son nubes, en realidad la nube lo que hace es ir filtrando esa agua y va dejando la mugre en la nube. Entonces la nube se va poniendo cada vez más oscura y después llueve. La lluvia es por la mugre del agua que va juntando y después dice, bueno, ya tengo mucha, la tengo que largar.
¿La nube es filtro?
La nube es filtro, pero se va poniendo oscura
como
de la mugre.
Filtro,
es buena esa, la nube
no,
es filtro.
No, es verdad, no es buena.
¿Y quién cambia?
¿Cómo? ¿Los filtros?
Sí.
Te larga todo y se pone blanca. Vos fíjate que llueve y cuando termina de llover el cielo empieza a aclarar.
Como el filtro
de la pileta. Usted vio, por ejemplo, va a llover, ¿cómo está el cielo?
Negro.
Gris.
Negro, bueno, porque ya filtró tanta agua que ya se puso negro.
Claro.
Llueve.
Asqueroso.
Y dice, ¿está qué cuando termina de llover? Está aclarando. ¿Por qué está aclarando? Porque ya la nube se limpió. Y así ese es el proceso, ¿me entiende?
Sí.
Pero no le dijo una boludez.
Es como si yo pienso...
Sí. No, pienso no, usted sabe.
Que las nubes vienen
sí.
Y ya son grises y ahí tienen agua y después se van.
¿A dónde?
Y vienen las blancas, pero...
Ah, se cambian.
Que, sí, se cambian.
Es por turno.
Sí, es como la luna y el sol.
Claro.
¿Y la nube de noche es la misma que de día?
No, como la luna y el sol, acabo de decir.
No, bueno, pero eso, esto es la misma persona. La nube esta es la misma.
No, no es la misma.
Sí, las nubes son todas nubes.
No.
El sol y la luna son dos
Nadie
diferentes.
Nadie trabaja 24 horas.
¿Cómo?
Nadie trabaja 24 horas. Son turnos.
Andá, Flores, vas a ver todos los talleres clandestinos que hay.
Bueno.
Son todas nubes, eso.
Andá, Nápoli.
Sí, en Nápoli también.
Trabajan hasta las 1 de la mañana.
Y en Corea, decíle, Lola. Lola, en Corea.
En Nápoli, acá, no, en Nápoli, la pizzería.
Ah, la pizzería Nápoli.
Sí.
Ah. El mundo está acotado.
Es muy corto, amigo, el mundo.
La última pregunta, Lola, que tenía su compañero de Conicet. Bueno,
¿está conforme, Lola?
Ver, hágame una y después hacemos la otra. La del amor. ¿Por qué se gustan? ¿Cómo era?
¿Por qué las personas se gustan en el mundo?
¿En el mundo dónde? ¿Qué mundo hablamos?
En el que,
de
en acá,
de
Moreno.
De acá, hasta la vía.
De acá, Moreno, hasta la vía. De la vía para allá y de la vía para acá.
¿Por qué las personas se gustan?
Se gustan.
Del país.
Sí.
Del país.
Ponele.
Para mí las personas se gustan porque uno tiene gustos propios. Por ejemplo, a mí me gustaría tener el pelo que tiene esa chica. No esa, ¿eh?
Creo que no es así la pregunta.
¿O la respuesta?
No, no, la respuesta no es así. La pregunta
estaba
bien.
No es así, dice. No, cambia la pregunta.
No, digo.
¿O me cambia la respuesta?
La respuesta.
Ah, ¿esa no es la respuesta?
No,
porque
digo...
¿Por qué usted gusta de otra persona?
Sí.
Ah, no le había entendido. ¿Por qué gusto yo de otra persona? Porque...
De una persona.
¿De una persona? Y
o,
porque...
o de las personas.
O de muchas.
¿Por qué las personas
gustan
todas,
de otra? Sí.
¿Por qué las personas se gustan de mí? Todas.
Se sí. gustan.
Pero las personas se gustan ¿con qué fin, me dice usted? ¿Con
qué?
Un fin.
¿Por qué repregunta?
¿Con un fin de ponerse en pareja, de formar una familia? O, por ejemplo, yo conozco una persona y digo, ah, esta me gusta. Vamos a jugar a la pelota.
Para mí es paso a paso.
Claro, como Merlo.
Primero empiezan a ser amigos, mejores amigos, y después terminan...
¿Siendo familia, pareja?
Sí.
Y después peores amigos.
Claro. Sí. Bueno, yo creo que
se pelean.
Sí, claro. Yo creo que las personas se gustan porque uno necesita poder tener a alguien para poder estar acompañado. Entonces, ¿qué mejor estar con alguien que uno le guste? Si usted se toma un helado, ¿va a elegir un gusto que no le guste o va a elegir un gusto que le guste?
Que le guste.
Bueno, las personas para mí son cucuruchos. Son helados, Lola.
Sí, para mí hay una cuestión de química, Lola. Yo le quiero preguntar, porque las personas se gustan por una cuestión química. Es como el pitilo de las flores. ¿El pitilo es de las flores?
Sí, y de los chicos, de los bebitos.
El pistilo era. El
pistilo. A los bebitos también le dicen.
Pistilo es el de las flores, ¿no?
La tolita.
Sí, pero
no
es
se
como
dice más la tolita, ¿no? ¿Nunca dijeron tolita? ¿Vos llegaste a la tolita?
No, bueno, pero es como una cuestión de que...
Yo agarraba la tolita.
Esta persona huele bien, pero huele bien... A lo que a mí me parece bien. Porque hay otra persona que a esa persona le parece que huele mal. Entonces hay una cuestión química de ese olfato que te hace oler que ese olfato de esa otra persona sea el que a uno le gusta.
Sí.
Es como si fuera el olfato, sería la persona que es.
Claro.
Le gusta...
Más claro.
Hay muchas formas de...
De que te guste.
Sí.
De
si
costado.
Si es lindo.
Sí.
O
linda.
O linda.
Sí.
O si es buena.
O buena. Sí. Si cocina o cocino, por ejemplo. Sí. Si hace ricos postres o postras.
Sí, pero creo que eso no.
Eso no.
Bueno.
Poquito de música a cargo de Gianni Luna Day. Ya están pululando en nuestros estudios la gente de Entre Flores y Floresta, que ya ha llegado tempranito, y nuestra cantautora Silvana Di Lorenzo, que ya está aquí.
Tormenta.
Como para sí. Silvana Di Lorenzo. ¡Silvana! ¡Hola, Silvana!
Silvana Di Lorenzo.
Que nos va a preparar una canción para todos los enamorados del mundo.
Sí.
Es la misma, decía, la que había calculado, ¿no? Producción, me haga una seña.
Sí,
sí no, es tal vez. Marcelo de la Fuente está al caer porque estamos necesitando ir a la fuente acerca de un tema importantísimo. Y enseguida seguimos con más de la Copa de Llamada. Una Copa de Llamada. It's just a thing. Tell me.
Seguimos en la Copa Derramada, realmente una noche memorable, una noche donde hemos recibido gente muy importante, una noche donde vemos que el cambio que ha producido esta última jornada en la Copa Derramada, que es una jornada corta, una jornada que ha comenzado a las 19 y a las 21 terminamos, pero todavía tenemos mucho para darle a este programa y como tenemos mucho estamos en comunicación, Johnny, abierta, en exclusiva para la Copa Derramada, como siempre, nuestra fuente, sí, nuestro Marcelo.
Porque salieron los temas acerca del mundo. Sí. ¿Cuál es el mundo? El mundo es lo que te rodea, es más mundo.
Si hay vida
que te
en el espacio, si hay agua en Marte.
Y bueno, ese era el final.
¿Eso era?
Sí. Y para eso concurrimos a La Fuente, nuestro señor Marcelo La Fuente. Muy buenas noches, Marcelo La Fuente. ¿Cómo te va?
Buenas noches, compañeros. Perdónenme la tonalidad, no sé si sale lo suficientemente fuerte al aire
mi voz. Sí, pero no puedo hacer eso.
Pero estoy presenciando una reunión muy importante.
¿Está oculto, Marcelo?
Estoy detrás de un escritorio, en va, digamos. Me puso el carucita una pantalla blanca. Estoy vestido de negro.
Pero no diga porque lo van a descubrir.
Estoy oficiando como de lámpara. No, porque en este momento pude, por suerte...
¿Salir?
No, sacarme la bombita de la boca, porque justo apagaron la lámpara. Tenía la bombilla, digamos, la lamparita en la boca. Y bueno, es parte del trabajo, ¿no es cierto? Me conectó el equipo técnico, me conectó a la corriente. Estoy con zapatos de goma. Y en este momento, bueno, por suerte me apagaba esta lámpara y desde aquí puedo escuchar y ver a los que están protagonizando. Señores, la Argentina que se viene no está ni vinculada a la problemática económica, ni social, ni a cómo nos comunicamos con los distintos países de este mundo, sino cómo nos comunicamos con el mundo exterior.
O sea, Marcelo, usted lo que nos está diciendo es que hay cosas que los candidatos, la gente esta que nos va seguramente a gobernar los próximos 4 años, hay cosas de que realmente no hablan, no nos cuentan, y usted está en condiciones de adelantarnos lo que puede llegar a suceder con estos candidatos.
Bueno, esto por suerte ha reunido en un punto en común a todos los candidatos, a los 3 candidatos más fuertes, no solamente...
¿Stolbizer?
No, Stolbizer no vino. Ah.
¿Del Caño?
No, tampoco vino. En este momento están Rodríguez A, pero no el Adolfo, sino el otro.
El otro.
Es el que tiene comunicación con los extraterrestres.
No, el marido de Leonor Benedetto.
No quiere que digamos el nombre.
Ah, no se puede.
Los 3 candidatos más fuertes, dijo.
Lo que pasa es que él es una especie de vínculo.
Recuerdo ¿con los extraterrestres?
Su conexión que él tenía con extraterrestres. Está Daniel Scioli.
Ah, nos está diciendo quién está en esta reunión.
Está Mauricio Macri.
Sí.
Y está el hijo de Massa.
¿El hijo?
Sí.
¿Tiene hijo, Massa?
Sí, fumándose un porro, porque si lo ve el padre lo caga un bife en la casa. Entonces está acá.
Le manda un avión.
En esta reunión.
Le manda un avión.
Sí, no, está todo cerrado, con luz artificial, menos por suerte la lámpara, porque ya me estaban tirando a arder
los labios,
la trompa. Bueno, el tema es que también hay otros representantes extraterrestres que ya están entre nosotros.
Hay como un acuerdo bilateral.
Sí, trilateral, cuadrilateral, multilateral.
O sea, usted nos está diciendo de que hay un acuerdo con el más allá, o sea, con... me pongo mal cuando...
No, el más allá sería
con el espacio.
La muerte.
Con el espacio.
Claro,
con el espacio.
Más allá sería la muerte. Claro. Todavía, esa reunión es la semana que viene, por
esa
ahí.
Esa reunión aparentemente todavía no se ha podido concretar.
Dígame una cosa, Marcelo, de parte del otro mundo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
¿Son personal masculino o femenino el que se encuentra en la reunión?
En este momento hay personal masculino y hay también femenino.
¿Y cómo se diferencia, Marcelo?
Porque son distintos. Unos son hembras y los otros son machos, pero aparte son razas que son muy próximas a las nuestras.
Acérquese un poquitito, si puede.
Sí, son razas... Ahí está. Ahí me toman.
Ahí lo tomo.
Gracias. Son razas que son muy próximas a la nuestra.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en la última alianza que se había hecho de el señor Leopoldo Moró, el marciano Moró, sí. Que le decían el marciano como en joda.
Y no.
Pero es marciano. Y aparte, los mismos radicales dicen que es un marciano porque piensa distinto que ellos. Pero ese es un tema ideológico. Después también un jugador de fútbol.
¿Por ejemplo?
El nuevo 5 de Boca, que es un marciano paraguayo que es Cubas. No sé si usted vio cómo quita, cómo resta sin hacer fao, cómo juega.
Padre argentino, madre paraguaya y el apellido es Cuba. Sí. Tiene un problema de nacionalidad ese chico.
Y lo peor de todo que la otra vez se cortó y le salía un gel
porque
de la pierna.
Claro, porque para él, imagínese, no tiene un gran significado. Cuba, Paraguay, no tiene un gran significado.
No sabe.
Y después está el marciano...
Ya que nombró a Boca, déjeme mandarle un gran saludo a Torsiglieri, flamante campeón de Boca, aunque nadie se acuerde de Torsiglieri.
Sí, no se lo vio en la Vuelta Olímpica, algo que le cayó muy mal a los compañeros.
Siga, por favor.
Bueno, y se está charlando ese tema, se está viendo, bueno, cómo, dado que el mundo está en crisis, aparentemente la idea sería exportar, entre otros productos, el ganado de todo tipo y soja a varios planetas.
¿Soja?
Sí.
¿Qué consumen ellos de nosotros?
Ellos por ahora nada, pero hay que convencerlos.
¿Y la soja, usted cree que es un producto como para iniciar este convencimiento?
Y aparentemente, bueno, por lo menos es lo que suele sobrar acá.
Cada vez. Porque las vacas se la llevan, ¿no, Marcelo? Bajan con la luz y la cargan.
La vaca, claro, se la abduce, ¿verdad?
Directamente.
Sí, se la abduce. Y habría varios asadores, inclusive, punteros barriales.
¿Extraterrestres?
No, que son de acá, que podrían ir para el asesoramiento de cómo se hace un buen asado, por ejemplo.
Dígame una cosa, Marcelo.
Se olvidaron de preguntarme quién es la marciana.
A eso iba.
Bueno, no lo van a creer.
¿Quién Dígame. Es la marciana?
No lo van a creer.
Dígame.
María Laura Santillán.
¿María Laura Santillán es la marciana que tenemos entre nosotros?
Sí, sí. Aparte era la única que la pusieron porque es la única que toleraba a Santos Biasati.
Hubiese jurado que era Cris Morena.
Ya demuestra, no. Cris Morena es 50-50.
Ah, es cruza.
Sí.
Una pregunta.
Ahí le van a hacer una pregunta, Marcelo.
Sí.
¿De dónde vienen los extraterrestres?
¿Cómo?
¿De dónde vienen los extraterrestres con los que está reunido?
¿De dónde vienen?
Claro.
Bueno, hasta ahora no han querido declarar.
¿Cuál es el lado más poblado, no?
Sería... no, aparentemente ellos tienen el mismo problema sur-norte.
Ok, no se sabe de dónde.
¿Cuál será el sur? ¿Cuál será el sur y cuál será el norte?
Ellos,
¿no?,
tienen el mismo problema sur-norte. Sí. En cuanto a las obras de infraestructura, sí, y el bacheo.
¿Y cuál es el lado de vacación?
Hasta ahora, por ejemplo, el martes siempre se tomó el lado sur, que es el que está más cascoteado, ¿no es cierto?, hecho pelota.
Claro.
Pero nunca se tomó el lado norte, que es donde vive el marciano Bian, digamos, ¿no? El marciano de otra clase social.
¿Y el lado de vacacional?
Y eso está más para adentro, porque hace mucho calor afuera. Ah. Y eso es intraterreno, en Marte, por ejemplo.
Se meten bien a los búnkers.
Sí, en Saturno, que es mucho gas, aparentemente irse de vacaciones es al pedo.
Le hago una consulta, sí, Marcelo, que usted por ahí está ahí más cercano y puede llegar a consultar.
Cuidado.
¿Qué pasó?
Ahora sí, dígame.
¿Qué pasó?
Ahora dígame.
¿Usted puede llegar a contactarse con alguien que pueda confirmar de que realmente se han enviado naves espaciales al espacio y que no solamente es algo así como que se muestra como una imagen y que ese cuetito por ahí sube 200, 300 metros y lo bajan? ¿O si realmente ha llegado eso, quiero
bueno,
saber?
Bueno, alguien que ha iniciado esa carrera y lo ha hecho la Argentina y ha ocultado información. Yo reconozco que este gobierno vive ocultando información.
Obvio.
En el ARSAT 2.
¿Vive gente?
Habrían viajado dos enanos, los dos enanos que están en el programa de Petinato, que están siendo en este momento doblados por otros actores, doblados porque son petizos, ¿no? Y estarían, habrían sido acondicionados para ir al espacio exterior.
¿Con qué cosas?
No se sabe muy bien porque aparentemente no le mandaron mucho oxígeno. No han tenido respuesta. Pero yo en un principio me pareció tremendo que demos una imagen distorsionada en el espacio exterior de lo que somos, porque estos son, hay gente más grande, digamos.
Claro.
¿No?
Mandaron como lo, como la segunda.
Claro, es como, mandar un hámster, ¿no? Me parece.
Mandaron la salada del humano.
Lo que sí tenemos, y yo no sé si les interesaría a ustedes para terminar.
Sí, sí, por favor.
Los músicos tanto de la derecha como del populismo, ¿verdad? O sea, León Gieco, Tambiónica, bueno, toda la gente que está de un lado o del otro,
sí.
Han compuesto un tema de comunicación.
A ver.
Un tema muy interesante.
Es un cierre totalmente musical para... porque ya está Aileen
también hablando de extraterrestres.
De Silvana Di Lorenzo, vestida de Silvana Di Lorenzo para... No le dé charla, porque si no nosotros le vamos a hacer lo mismo.
Por favor,
Marcelo, perdón que subimos el tono y usted ahí está camuflaje.
Vamos a tratar de no ser descubierto. Yo tengo acá la grabación, precisamente la pude grabar en el celu.
¿Podemos Hágala. Escuchar?
A ver.
Listo.
Silencio.
Acérquelo más.
Otro planeta.
Ahí está.
Soy un marcianito que he venido de otro planeta.
No sé si han podido escucharlo.
Sí, la voz de León se escucha.
Esa es la voz de León.
Sí.
Soy un marcianito, soy un pequeñito y me llamo
claro. Así suena allá porque no hay resistencia a la gravedad.
Claro. Todos, o sea, todos los que vamos a, por ejemplo, a Marta, ¿hablamos como si hubiéramos tomado helio?
Más o menos, es por el cambio.
El cambio de...
Cuidado.
Marcelo, gracias.
Cuidado.
Tenemos Marcelo. Cierre musical, sí. Tenemos a Lola Sánchez acá, investigadora de CONICET.
Salude, Lola.
Salude, Lola.
Saluda a Marcelo.
Salude a Marcelo Lafuente.
Hello.
No, salúdelo bien.
Ponga voz de extraterrestre.
Hola.
Sí, igual no varía mucho de lo anterior.
No, pero bueno.
Una cañita. Bueno, Marcelo.
Ella es de otro planeta.
Le agradecemos esta comunicación y nos vamos con una cantante estelar que tenemos que es escuchando.
León Gieco.
¿Ese era el de los piojos?
Eloy embarca ahora mismo en la nave que nos vamos.
Córtale.
Gracias.
Chao, Marcelo.
¿Cuánto se aprende?
Chao, buena.
Hermoso tema y me gustaría cantar en el espacio.
Una cañita.
Quiero tener esa voz, esa resistencia.
Sí. Esa voz.
Le voy a...
Cuando dijiste esa voz, sí, no pude más que mirarla.
Cierre el programa. Vamos a ir cerrando los cierres formales. Gracias. Gracias, Gianni, por haber estado con nosotros.
Gracias por haberme invitado. La verdad... una muy linda experiencia.
Gracias.
Sí, eso lo resume todo, ¿no? Una muy linda experiencia. Nos quedan ahí preguntas en el tintero que vamos a ir desarrollando de acá al 22 de noviembre porque nos queda el balotaje de un montón de cosas. Por ejemplo, sandía o melón.
Sí, por ejemplo...
Ya, sandía o melón, balotaje.
Banana.
Y no, papá.
Te voto en blanco. Te voto en blanco. Te pongo a Mou. Pa. Sandía, melón, te pongo Mou.
¿Usted? Ya, auto o camioneta.
Melón.
Camioneta.
Gano camioneta. Gianni, si le tengo que preguntar, ¿rubias o morochas? Porque usted, Gianni.
Morochas.
¿Sabe qué decidido que estaba? Sí.
¿Le puedo hacer yo un balotaje, Gianni?
Sí, por favor.
¿Un 38 o un 22?
22.
Muy bien, ¿cómo sabe de su vida?
¿Se puede?
Sí, por favor. ¿A Gianni?
Sí.
Pregúntele a ella si los dos, que ya que la tiene.
¿Qué pasó?
Balotaje.
Es un balotaje. Tiene que elegir.
Helado o chocolate.
Siempre con eso, siempre con
que,
helado.
Tiene que decir dos para que sea balotaje.
No, bueno, pero sí,
helado ya o chocolate.
Eso es inducir al voto. Eso es inducir al voto.
Helado de chocolate. Y ahí es donde está lo que vos decías, que sí, es mezclar los dos gabinetes. Ese es el balotaje que está queriendo armar.
¿Campo o ciudad?
Campo o ciudad. Campo o ciudad.
¿Qué dice, Glim? ¿Campo o ciudad?
Ciudad.
¿Eh?
Ciudad.
Ciudad. ¿Usted es una mujer de ciudad?
Ciudad. Sí. Me gusta el campo. Exactamente. Pero si no hubiese ciudad, por ahí no nos conociéramos nosotros.
Claro. El campo lo que tiene que un vecino
del
con
campo
otro. En el
campo hablas el lunfardo, sí o sí.
En campo no, en y San sí. Telmo se habla el lunfardo. En,
sí,
en el campo
pero
se habla
te
de gaucho.
En el campo y con los colonos, esto de España.
Sí, con los
Colón.
Sí. Colón tiene mucho campo.
De las colonias.
Dígame algo que se dice en el campo que no se dice en la ciudad, como una palabra, por ejemplo.
¿Pa' dónde?
¿Cómo?
¿Pa' qué? ¿Pa' dónde?
¿Pa' dónde?
Pues.
¿Pa' dónde?
¿Pa' qué? Sí.
Tres minutos falta para las 21 horas de este martes 3 de noviembre. Gracias, Lola, por haber estado con nosotros. Gracias, sí, muchas gracias. ¿Cómo la pasó?
Bien.
Dígalo en una palabra.
Bien.
Bien. Bien jodida. Bueno,
dígalo
bien
en
jodido.
Dos ahora.
Bien.
Muy bien.
Dígalo en seis palabras.
Bien.
Bueno, me repite la misma. Gracias, sí, Michelle, como siempre.
No me preguntaste cómo la pasé.
Sí, pero si yo te tengo que preguntar, sí, a vos, me tendría que preguntar a mí.
Sí.
Y para eso tendría que ser solo tú.
Bueno, entonces...
Only you.
Vamos.
¿Viste? El pie.
Vamos con la canción.
Solo tú. Vamos, sí, a prestarle...
Bien fuerte, director, por favor, bien fuerte la
Gianni,
música.
Gianni, muy fuerte la pide. Escucha esto, Lola.
Only you can make all this world seem right. Only you can make this darkness right. Only you and you alone can chill me like you do. And fill my heart with love for only you. Only you can make all the change in me. You, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You are my dream, can't you? My one and only you. Only you can make all this change in me. For you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You are my dream come true, my one and only.
Silvana y Lindy Lorenzo Barrett para la Copa Derramada Exclusiva.
Muchas gracias.
Bueno, qué plateros,
salió.
Los plateados tienen que venir. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por hacer un piloto prueba, ¿no? Una prueba es esto.
No, eso era el TC2000.
O en el termotanque.
Bueno, es como una
¿algún
prueba?
Algún adelanto y nos vamos para la próxima. ¿Qué nos va a traer?
La próxima es...
Estamos preparando.
Es una canción del mismo grupo, de cuatro negros, una negrita, es re amorosa. Me encanta Tony Williams, que era la voz, el tenor.
voy a traer el tema Smoke You in Your Eye. Humo, el humo entra en tus ojos.
What?
Yes.
¿Cuál es?
Smoke Jets in Your Eyes.
Pero ¿cómo se? ¿Una de Creedence? ¿No tiene una de Creedence para traernos?
Y la próxima, voy a ensayar.
No,
me pidió
esa.
Titanic. Titanic, sí.
Titanic,
voy a traer esa, que es hermosísima.
Al micrófono, por favor.
Sí, Elvis. Podría ser de Elvis. De
los
Elvis.
Beatles.
Queremos de Elvis.
Bueno, dale,
Beatles.
Sí.
Queremos.
¿De los Beatles? También.
Bueno,
también,
sí. Para fin de año están las entradas en venta, para que esté nuestra.
Love Me Tender de los Beatles. Love Me Tender de los Beatles.
Bueno,
love
está
me
bien.
Tender, love me sweet.
¿En dónde nos la podemos encontrar, que la podemos
y
ver?
Voy a hacer un espectáculo aquí en la Plaza San Martín con el coordinador que dirige Mario Serapio, con el tema de sonido. Vamos a hacer un...
¿Tú parla italiano?
Para ayudar a los niños. Vamos a hacer regalitos, vamos a cantarles canciones. Va a haber grupos musicales también.
¿Tú parla italiano?
Así que cualquier...
¿Parla
eso
italiano?
¿Va a ser a beneficio? Parla, a beneficio, parla. ¿Pero va a ser a la gorra o va a ser con entrada?
El que ama a los niños, que se presente en la plaza y traiga un juguetito para o caramelo, lo que quiera, para los niños.
Gracias, Silvana.
No, no, gracias a todos.
Y Lorenzo.
Muchas gracias.
Moreno.